otra vez, Nalu. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, llegó el momento de nuestro tiempo, esas dos horas que en la madrugada del fin de semana dedicamos aquí en Radio Nacional de España al mundo del misterio. Hasta las 4 tenemos para estar juntos, las 3 en las Islas Canarias, y es un placer que queráis acompañarnos. También un gusto para todo el equipo estar aquí juntos, incluido Santiago Francia, que esta noche cuida nuestro mágico sonido. Estamos aquí para compartir y llenar este espacio en blanco que esta noche nos lleva de nuevo hacia sus mundos desconocidos que aquí nos gustan. Estamos en verano, esos meses que para muchos son de vacaciones, que esperamos que disfrutéis. Y estas madrugadas veraniegas son el mejor momento para escuchar la radio, dejarnos ser un poco cómplices esta noche y poner un poco de misterio en vuestra vida. Saludos para los que nos escucháis en directo a través de la sintonía de Radio 1 y Radio 5 en toda España y en parte del mundo, a los que nos escucháis en el podcast y a todos esos que a través de la radio online de Radio Nacional en cualquier parte del planeta estáis unidos, enganchados a nosotros, cosa que os agradecemos. Esta noche programa especial, como os habíamos anunciado, y vamos a hablaros de médiums en un programa apasionante con todas las informaciones y además con la presencia de 4 personas que dicen que tienen el don. Algo que ya comienza tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Nuestro programa de esta noche os propone un viaje alucinante a través del mundo de los médiums y el más allá. Comenzaremos dándoos algunos datos acerca de la historia de la mediumnidad. El don de la mediumnidad es tan antiguo como el mundo. Los discípulos de Sócrates se refieren con admiración y respeto al amigo invisible que lo acompañaba constantemente. En el templo de Minerva, en Roma, donde Pausanias había sido condenado a morir de hambre, se queda a vivir como espíritu. Y durante largo tiempo aparece y desaparece ante los ojos de los asombrados concurrentes. Se sabe que Nerón, en los últimos días de su reinado, se vio a sí mismo fuera del envoltorio carnal, junto a Agripina y a Octavia, su progenitora y su esposa respectivamente. Ambas asesinadas por orden de él, le vaticinan su caída en el abismo. Con el advenimiento del cristianismo, la mediumnidad alcanza la sublimación con las manifestaciones provocadas por Jesús y más tarde por los apóstoles. Son los primeros datos de esta historia, pero hay más. Nuestros compañeros nos introducen en esta apasionante historia.
Ahí estaba esa primera introducción a este programa especial de la nueva temporada del Espacio en Blanco que está haciendo, yo no sé cómo llamarlos, ¿cómo los llamamos? Buenas noches, Miguel, buenas noches,
buenas.
Fran, ¿cómo los llamamos?
Quizás especiales o monográficos.
Especiales, monográficos no,
especiales.
Buenas vamos, noches, especiales. Buenas noches a toda la noche del Espacio en Blanco.
Hicimos uno hablando de la Casa de las Caras, me parece fue. Desde allí hicimos uno hablando de Ouijas, otro de psicofonías. Nos faltaba el espiritismo. Y en esa introducción, porque tenemos poco tiempo, ya sabéis que siempre el tiempo corre en contra nuestra, historia de la mediunidad. ¿Cuándo surge?
¿Hubo la, mediunidad? Habría que decir que la mediunidad es uno de los grandes misterios a los que el ser humano se enfrenta, y lo hace por dos razones. Yo lo titularía muerte y revelación o revolución. Por un lado, porque nos descubre o nos pone delante si hay vida después de la muerte. Y segundo, porque es el mecanismo que a lo largo de toda la historia de la humanidad han utilizado brujos, chamanes, gurús, elegidos, y muchos de los mensajes que se han recibido han marcado nuestra ética y nuestra moral del pleno siglo XXI. Y sobre todo porque dentro del espiritismo mediumnidad, el mundo de los muertos, hay pasajes que han marcado nuestra historia mucho más de los que muchos oyentes van a descubrir esta noche podrían imaginar. Desde las artes hasta las letras, la política, pensamientos filosóficos.
No, yo diría que la mediumnidad existe desde que el hombre es hombre. Desde que se unen los primeros grupos humanos, siempre había una serie de personas que tenían la capacidad de conectar con ese otro lado, ¿no? Podríamos hacer un repaso interminable a la enorme cantidad de culturas, de pueblos, de tradiciones en los que existe esa figura, la figura del médium. Llámese como se llame. Fíjate, por poner simplemente un ejemplo, en el 3000 antes de Cristo, en determinadas zonas de China se tiene la información de la existencia de una serie de personas que recibían la palabra de los antepasados, ¿no? Esto es un denominador común, como digo, a muchísimas culturas. Y ya si nos vamos al ámbito del que parte nuestra cultura, nosotros formamos parte de una cultura judeocristiana, creamos o no, formamos parte de esa cultura. Hay varias pistas, varios indicios, incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay varios pasajes que aluden a la mediunidad. Quizás el más antiguo de todos ellos es un relato protagonizado por el rey Saúl en el 1028 a.C., rey de Israel, que antes de enfrentarse a los filisteos contacta con una bruja, con una medium, para que entre en contacto con los muertos, ¿no? Y esta mujer le dice, o al menos eso es lo que podemos leer en el Antiguo Testamento, que iba a perder esa batalla, la vida, iban a morir también sus hijos, y que su reino pasaría a manos de David. Y luego hay muchas otras pistas. En Samuel encontramos también un relato sobre, o varios relatos sobre la mediunidad. Y luego San Pablo, hay algunas frases de San Pablo que aluden a esto, cuando dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, o más claro, no creáis en todos los espíritus, mas probad o creed los que son de Dios, ¿no? Es decir, y de hecho en las primeras comunidades cristianas la mediunidad, según diversos estudios, era algo bastante común.
De hecho, esta noche vamos a hacer algo que en lo que creían los griegos. Vamos a hacer de barco o barquero de Caronte para ir a ese reino de los muertos. Hablaba Miguel de ese pasaje bíblico. En Egipto tenemos el Ka y el libro de los muertos, con ese viaje hacia el otro lado. En culturas semitas como la siria o la babilónica nos hablan de un inframundo que llamaban Seol, el reino de los muertos. Vamos a viajar a la Hades, pero haremos un salto cuantitativo y cualitativo en esto que en la antigüedad se llamaba necromancia. El mundo de los muertos, la mediunidad, cobra sentido en 1848. Tres hermanas, Margaret, Catherine y Lea, en una localidad, Hyde-Park, Nueva York, sufren una serie de experiencias y comienza a gestarse la gran doctrina espírita. Ellas entran en contacto con lo que se denomina el señor Pezuñas. Tan solo un año más tarde, Lewis hace un informe, se llamaba Informe sobre los misteriosos ruidos escuchados en la casa del señor John Fox, Lewis, y se propaga que en determinadas casas diferentes personas pueden entrar en contacto con algo invisible. Las hermanas Fox, un caso lleno de luces y de sombras, fueron el cimiento, o fueron, gestaron lo que hoy conocemos como mediunidad al uso, y más concretamente una doctrina filosófica ética que no religiosa, que es el espiritismo. En 1849 se producía la primera muestra pública en Rochester, en el Salón Corinthian Hall. Después de esa actuación en la que esas hermanas entraban en contacto con algo invisible que le contestaba a base de golpes, dos golpes era sí, un golpe era no, se recogen 14.000 firmas que se presentan en el Senado estadounidense para que estos fenómenos se investiguen de una forma científica. Tan solo unos años después, en 1852, se celebra el primer Congreso Espírita en Cleveland. Eso salta a Europa de una forma exagerada, tremenda, en un momento de zozobra político, intelectual, sobre todo religiosa, muy importante. Se abría al mundo, se abría la conciencia a la gente de que podía haber vida más allá de la muerte. Y ahora analizaremos cosas muy curiosas. Esos espíritus hablaban de corrientes de pensamiento y de comportamiento que nada tenían que ver hasta la fecha. Hablaban de igualdad entre clases sociales, hablaban de igualdad entre hombres y mujeres, hablaban de paz y no guerra, es decir, daban unos mensajes.
El espíritu muy revolucionario, ¿no?
Absolutamente revolucionario. Por eso te decía, muerte, revelación o revolución.
Ya. Sí, bueno, un nombre fundamental, quizás la persona que se encargó de crear el corpus de conocimientos de lo que es actualmente el espiritismo fue Allan Kardec. Allan Kardec nació en el año 1804, murió en el año 1869, y él en realidad, aunque tenía algún tipo de capacidades, no era un médium. Él participó en infinidad de sesiones mediúmnicas, pero era más un estudioso, un investigador, y recibió infinidad de libretas escritas por médiums que formaban parte de grupos en diferentes países del mundo, y él, con toda esa ingente cantidad de información, escribió un libro, como digo, que sería el inicio del espiritismo. Se llama El libro de los espíritus, editado en el año 1857. Ahí comienza de verdad el movimiento espírita mundial.
Uh-huh. Incluso Allan Kardec, el gran mérito que tiene, y lo dice en su obra Mi iniciación al espiritismo, es que él queda sobrecogido cuando ve a esas mesas parlantes, mesas giratorias, moverse. Ahí queda atrapado. ¿Qué es lo que hace Allan Kardec? Que es fundamental. Él es pedagogo y hace pedagogía del más allá, pedagogía del mensaje de los espíritus.
Y no te olvides de un nombre que es también fundamental y que se suele olvidar muchísimo para el desarrollo del espiritismo y para que el espiritismo fuese conocido en todo el mundo. Me refiero a Arthur Conan Doyle, el autor de las novelas de Sherlock Holmes, que escribió varios libros sobre el tema espiritista y que fue un gran defensor de este tipo de fenómenos, y fue quizás el principal responsable de que este fenómeno de la mediunidad y el espiritismo se diera a conocer masivamente.
Tipos de medios que haya, de mediunidad. Pero, no sé si tenéis algún corte preparado, avisarme para...
Bueno, yo creo que podríamos escuchar al gran maestro, Fernando Jiménez del Oso, porque da una visión desde la psiquiatría y la psicología muy interesante para esta doctrina que algunos etiquetan, yo creo que erróneamente, de religiosa, este movimiento filosófico religioso. Él nos da la clave de por qué cala en esa sociedad de finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
Vamos a escucharle.
¿Acaso la manifestación de los espíritus no puede producirse en un ambiente como ese? Lamentablemente tendemos a opinar sobre estos temas no por la experiencia, sino con opinión prestada. Estoy seguro de que la mayoría de los que están viendo en este momento el programa piensa que eso del espiritismo son tonterías. Pero ¿cuántos de los que piensan así tienen información directa sobre el tema? El espiritismo es una doctrina, un movimiento fundamentado en que la existencia continúa más allá de la muerte, y que la comunicación entre los vivos y los desencarnados no solo es posible, sino algo fácil y habitual. Además, los principios en los que se fundamenta el espiritismo no contemplan conceptos como el del infierno o el castigo, sino que creen más bien en un aprendizaje, en una maduración espiritual a través de las necesarias reencarnaciones. Es decir, el espiritismo se mueve por cauces libres de angustia, contemplando la muerte como un simple tránsito. Por tanto, está en una línea que podríamos considerar optimista.
Ahí estaban las declaraciones del maestro, de Fernando Jiménez del Oso. Pero vuelvo a preguntaros, ¿qué tipos de mediumnidad?
Bueno, el medium es la persona capaz de alterar su estado de conciencia, aumentar su grado de percepción, o de la percepción de esta realidad, y en este estado de trance es capaz de conectar con, vamos a llamarlo así, otras dimensiones, otras realidades, o ese más allá, porque habría que discernir con qué conecta, ¿no?, o con quién entra en contacto. Es decir, es la mediunidad es la comunicación que parece establecerse entre el ser humano y entidades existentes en otro nivel, en otro plano de realidad, dimensión, distinto al nuestro, ¿no?, en el que el medium actúa como intérprete, como comunicante, un intermediario, un portavoz, y al que tiene acceso a una información privilegiada, que no sabemos de dónde viene, de diferentes modos, además. El contacto puede producirse de forma espontánea o controlada. Ahora en un ratito escucharemos a algunos médium cómo tuvieron sus primeras experiencias. No se sabe realmente cuándo se produce ese chispazo que les hace entrar en otra realidad. Lo que sí está claro es que dentro de la mediunidad hay tres claves. Tenemos un receptor, médium sensitivo, que recibe la información, un emisor o fuente, que ahí las especulaciones son muchas, personas ya fallecidas, almas desencarnadas, seres de otros mundos, incluso extraterrestres, como ha habido a lo largo del pasado siglo XX. Y luego los medios. Tendríamos medios auditivos, lo que se llamaría clariaudiencia, es decir, aquellos que escuchan a esos seres. Quizás el ejemplo más actual sea el de Marilyn Rosner. La escuchábamos la temporada pasada en Espacio en Blanco. Quien marcó las pautas de ese tipo de mediumnidad fue Marcelli Belli, con su libro El Tercer Oído. Él recibía mensajes de su hijo ya fallecido en un accidente de tráfico. Tendríamos los medios de visualización. Es un método directo de observación en los que el medium ve una figura humana y la ve claramente con esos rasgos. Lo más estremecedor es que muchas veces ven a personas ya fallecidas, se pone en contacto con personas ya fallecidas. Fíjate, habría una variante dentro de esta mediumnidad, como sería una medium fascinante, Joyce Morgan, ya fallecida. Ella visualizaba esos espíritus y te los dibujaba. Sí. Tú has estado con ella, hemos estado con ella. Habría otra serie de mediums, como son los que utilizan un soporte, por ejemplo, psicometría. Coger un objeto personal de alguien, entrar en contacto con esa otra realidad. Quizás el exponente o el ejemplo más cercano que tenemos sea Paloma Navarrete, del grupo EPTA, del sacerdote José María Pilón. De hecho, ellos hacen ese tipo de prácticas en sus investigaciones. O la cristolomancia con la bola de cristal, Paloma Navarrete también. Y luego quizás las más desconcertantes, la incorporación. Y en la incorporación, que no posesión, aunque hay diferentes perspectivas, bueno, se trataría de que esos seres de otros mundos, personas ya fallecidas, utilizan el cuerpo del médium para realizar dibujos, escrituras, diferentes.
Esta noche vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos que hacer una misma pausa mientras bebes agua.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Programa especial de nuestros señores que no se callan nunca, del Espacio en Blanco, hablando de el espiritismo y de los médium. ¿Qué siente Miguel un médium cuando está ahí?
Pues mira,
aunque vamos a tener luego, espera que avanzo a nuestros oyentes, la visita y la presencia de algunas invitadas médiums que viven, sienten este mundo desde hace mucho tiempo.
Pues yo creo que mejor que contarlo nosotros. Hace unos días tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los medios más importantes, Lindomar Coutinho, brasileño, que visitó España, y él nos contaba precisamente qué sentía en ese estado de mediunidad.
Vamos a escucharle.
Especialmente, por ejemplo, durante la psicografía, la psicofonía, en función del desarrollo, no es una cosa después de otra, es simultáneo. Los espíritus van hablando y entonces, simultáneamente ya vamos hablando, expresando los pensamientos de los espíritus. Y cuando, por ejemplo, ellos están ofreciendo una narrativa, una historia sobre el tiempo de Jesús y tal, me ofrecen de regalo, ver el acontecimiento imagético de la historia que estoy contando.
Espera, no sé si ahora se te escucha, sí.
Sí, que Lindomar, decía que Lindomar nos contó algo muy interesante, y es que en muchas ocasiones la mayoría de los medios no pueden entender esos mensajes, porque dice que los espíritus juegan a, normalmente más que con palabras, aunque hay mediums que escuchan esas palabras, pero más que con palabras, con ideas, es decir, transmiten una idea o una imagen, la imagen de una naranja y el medium dice naranja, ¿no? Pero es muy difícil transmitir una serie de otra serie de conceptos, por ejemplo, un nombre o un apellido, ¿no? Por eso dice que es muy difícil identificar a los espíritus que se comunican con uno mismo. Le pregunté sobre algunas experiencias que le hubieran llamado la atención, y él tiene marcado a fuego una de ellas, porque dice que en muchas ocasiones los médiums de su grupo incorporan a espíritus no precisamente con buenas intenciones, ¿no? Y él nos contaba en esa entrevista una de esas experiencias bastante terribles.
Lo escuchamos.
Entonces el espíritu levanta la mano y fue así una persona. Y antes había afirmado para la adoctrinadora, ¿quieres ver lo que voy a hacer? Ella va a sufrir mucho ahora. Y fue así. La persona cae en solo. Y él decía, ¿estás viendo? ¿Veis? ¿Lo veis? ¿O qué puedo hacer? Y la persona la se contorsiona de dolor. ¡Ay, ay, ay! Está doliendo. Estoy me apretando.
Esa era la experiencia que vivía.
¿Cómo finaliza esta escena? Él dice que en ese momento el médium incorpora sus espíritus guías, y esos espíritus guías libran al médium de ese ser con no muy buenas intenciones o ser maléfico.
Ya, qué curioso. En la tercera o cuarta parte de este programa, ya no sé, vamos a vivir otras experiencias con algunos de las invitadas médium que están ahí esperando. Hacemos una pausa, seguimos después de esa introducción con otros aspectos de este tema en este programa especial del Espacio en Blanco hoy.
La palabra medium deriva del latín medius, que significa intermediario. El medium es un medio gracias al cual, según las hipótesis espiritistas, los espíritus se pueden manifestar con el fin de comunicarse con los vivos. El medium es el intermediario entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y también es la persona en la cual se manifiestan los fenómenos de la mediumnidad. La mediumnidad es el poder de recibir y transmitir las vibraciones y las radiaciones de pensamientos, sonidos, colores e incluso perfumes del entorno. Ser medium es poseer el órgano de la sensibilidad psíquica más desarrollado. Es un instrumento dirigido a captar y transmitir, aunque de manera inconsciente, lo que se encuentra en determinadas zonas de ese mundo del más allá. El plano astral ejerce mucha influencia en el plano físico. Entonces, la obra del médium consiste en una auténtica incursión en la otra dimensión. Y los hay de diferentes tipos. Nuestros compañeros nos muestran algunos ejemplos.
Seguimos, hemos escuchado en esa introducción que hay diferentes medium que han utilizado ese contacto con el más allá, Miguel, para hacer determinadas obras. Hay desde artistas, músicos, poetas, ejemplos.
Bueno, si quieres vamos a empezar con los mediums pintores, ¿no? Hay dos nombres muy conocidos, Gasparetto y José Medrado, pero actualmente quizás el más conocido es Florencio Antón. Como los otros dos, Gasparetto y José Medrado, es brasileño, ¿no?
El país. Qué curioso que sean muchos de ellos brasileños.
Sí,
¿verdad?
Hombre, es que en Brasil el espiritismo es la religión.
Lo he podido vivir en
algunas ocasiones. Tú has estado muchas veces por allí, lo sabes bien. Florencio Antón es un tipo muy especial, es un pedagogo, actualmente tiene 38 años, y, si no me equivoco, él desarrolla su trabajo de pedagogo en un colegio, y durante las vacaciones se dedica a realizar ante determinado público selecto este tipo de demostraciones, ¿no? Luego esos cuadros, porque él, como digo, es un medium pictórico, él asegura que a través de él pintan pues algunos de los más grandes, desde Picasso, Monet, Van Gogh, Miró, y luego esos cuadros se subastan y el dinero va a parar, como hacen todos estos mediums pictóricos, a fundaciones o asociaciones que tienen en Brasil, que ayudan sobre todo a niños de la calle, ¿no? Hay ejemplos fascinantes. Luego hablaremos de Divaldo Pereira, que ha sacado de la pobreza a más de 40.000 niños abandonados en Brasil. Es decir, eso es lo que me gusta del espiritismo, que siempre hay una finalidad de ayuda a los demás, ¿no?
Creo que tenemos algún testimonio de...
Sí, este hombre, Florencio Antón, que además yo tuve la oportunidad de asistir a alguna de sus sesiones y son absolutamente espectaculares, es decir, él entra en trance, comprueba, se puede ver cómo su cara toma un rictus muy serio, comienza a sudar, incluso cierra los ojos y baja la cabeza, se coloca unos guantes, al lado tiene unos recipientes con diferentes pinturas y sin mirar, a una velocidad absolutamente increíble, mete sus manos en esos recipientes con pintura y empieza a emborronar un lienzo. Al principio parece que no tiene sentido, pero unos minutos después eso empieza a tomar forma y se convierte en un cuadro. Cuadro, por cierto, que firman esos supuestos pintores del más allá que trabajan a través de Florencio Antón. Es decir, sí, firman como Picasso, Monet, Van Gogh, y esas firmas han sido estudiadas por expertos. No solamente esas firmas, sino esos cuadros. Y algunos de los más importantes expertos en pintura han dado fe que esos cuadros tienen bastante parecido con los que hacían Picasso, Monet, todos estos grandes en vida. Bueno, tenemos una serie de declaraciones de Florencio Antón, al que hemos tenido la oportunidad de entrevistar hace algunos meses, y en el primero de ellos nos cuenta lo que siente cuando se encuentra en ese estado de trance.
Vamos a verlo.
En el caso concreto de la pintura mediúnica, yo no salgo del cuerpo, porque eso me pondría en un estado completo de sueño. Así que mis movimientos se quedarían más lentos. Y los espíritus no lo quieren. Quieren que yo me quede, que mi cerebro se quede con sus funciones intactas para que ellos puedan hacerlo. Yo me quedo en un estado de aislamiento del espacio en que estamos. La audición muy amplia, la visión sin foco, en la mayor parte del tiempo ellos elaboran sus trabajos con los ojos cerrados. Algunas veces yo abro los ojos por una cuestión de acto reflejo.
Qué extraño cómo funciona eso, ¿verdad, Miguel?
Sí, bueno, él me decía incluso que después de las sesiones mediúnicas él se siente muy cansado, no escucha, no ve muy bien y tiene que recuperarse poco a poco. Es decir, tarda 20 minutos o media hora en volver a, entre comillas, la realidad. Pero yo una de las curiosidades que tenía sus facultades motoras. Es decir, yo le pregunté, pero ¿quién mueve esas manos, ¿no? O la cabeza. O cuando caminas, es decir, ¿qué es lo que sientes? ¿De algún modo controlas tus capacidades motoras? ¿O desde ese otro lado son esos espíritus los que manejan tu cuerpo? Y esto es lo que nos contestaba.
Ellos aíslan mis capacidades motoras y la controlan. Me quedo desde el cuello hacia abajo sin control de absolutamente nada. Y la lucidez oscila como nosotros, como la nuestra lucidez oscila cuando estamos en el estado hipnagógico, que es entre el sueño profundo y el estado de vigilia.
Fenómeno sorprendente este de pictografía, no sé cómo se podría llamar esos medios que pintan. Hubo uno muy conocido, aparte de Antonio Medrado, José Medrado.
José Medrado, sí.
Que estuvo en nuestro programa. Yo tengo un cuadro suyo, por cierto, y hemos muchas veces colaborado en esa labor de subastar los cuadros. Quizá Gaspareto, a mí me lo dio a conocer Fernando Jiménez del Oso.
Luis Antonio Gaspareto.
Tremendo, ¿no?
Es que es el mejor. Para mí es el mejor, por lo menos el que más incógnitas a día de hoy sigue planteando por diferentes motivos.
El más espectacular, sin duda.
Y sin lugar a dudas. Bueno, él salta a la popularidad en una serie que se hace en esta casa, en Radio Televisión Española, En Busca del Misterio, y le graban por primera vez, y así sale a la sociedad española, Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez, ¿no? Yo recomiendo a todos los oyentes que si pueden ver ese vídeo, que se hagan con él, porque es realmente espectacular. Por cierto, que la música es la sintonía de la sección. ¿Qué es lo que hay en sus pinturas? Bueno, hay un hombre que se enfrenta a un lienzo, que sin mirar, como tantos otros medios, elige tizas, sin mirar, sabe qué colores o qué tizas coger, sin mirar coge pinturas, que entra en un estado alterado de conciencia en el que es poseído por los grandes maestros de la pintura, y en cuestión de 3 minutos es capaz de hacerte una auténtica obra de arte. Quizás la diferencia con el anterior medium es que Gaspareto no utiliza guantes. Y uno de los grandes misterios es cómo es capaz de mezclar la pintura entre sus dedos sin que se disuelva luego en el lienzo. Bueno, Luis Antonio Gaspareto
nació... Y llega a pintar con los pies.
Con los pies también. Bueno, y las manos es absolutamente espectacular porque cada una de las manos va dibujando una cosa diferente en diferentes puntos del lienzo. Es decir, desde luego, si es un fraude, que yo no lo creo, es algo sobrecogedor. Y tiene unas capacidades increíbles. Él nace en el seno de una familia espírita, hijo de Aldo y de Cilia. Su madre, teniendo el niño 4 meses, tiene un trance en el que descubren que Luis Antonio Gaspareto va a tener facultades, y a los 13 años de edad él tiene su primera experiencia. Pero mejor que lo cuente yo, pues
vamos a escuchar un deseo.
¿Cómo empiezan sus experiencias? ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo dibujan los maestros? ¿Y qué es lo que sintió él la primera vez que se vio haciendo algo así? Que nos lo cuente él.
Cuando los espíritus empezaron a dibujar a través de mí, yo no sabía que eran los maestros de la pintura, pero yo sabía que era la manifestación de los espíritus, porque yo tenía una orientación espiritual de los espíritus en Brasil, ¿no? Del movimiento espírita de Brasil. Pero yo me puse a trabajar con ellos y yo no conocía quién eran los maestros, porque nosotros no tenemos ninguna educación artística en la escuela, pero yo sentía que eran hermanos, yo sentía una vibración, pero yo no los veía, no se mostraban, trabajaban por mí, pero no se mostraban. Después de 8 años, que una vez por semana me ponía a la disposición de los espíritus, cuando ellos ya tenían el control de mi potencialidad mediúnica, entonces empezaron a mostrarse. El primero fue Rembrandt. Yo soy consciente, yo estoy lúcido, yo miro a todos, pero es un estado especial, muy distinto de los otros estados, porque es un estado en que me siento como borracho, ¿no? Pero yo estoy consciente de lo que se pasa. Y hay una sensación fantástica, casi orgásmica, ¿no? Una sensación de éxtasis muy grande. Cuando yo libero la energía, entonces los espíritus pueden usar esta energía para moverme. Se acercan de mí, porque hay un campo de sensibilidad muy grande, un campo que se extiende durante el trance, que es muy sensible a la vibración de la otra dimensión, donde están los muertos, los vivos eternos. Entonces se pueden aproximarse y pueden, pensando, deseando hacer, en mi cuerpo responde a los impulsos de sus deseos. La primera vez que yo vi, yo en una televisión, yo me quedé tan impresionado que me puse a llorar.
Impresionante. Si podéis echar un vistazo a ese vídeo, veréis cómo funciona.
Bueno, Gaspareto se caracteriza porque cuando pinta en estado mediúnico realiza una serie de movimientos muy rápidos y muy violentos. Y él explicaba en este corte que siente un gran placer porque libera una gran energía, pero...
Algo casi orgásmico, decía.
Algo casi orgásmico. Pero es que, además, al contrario de otros mediums pictóricos, como el caso de Florencio Antón que acabamos de comentar, él es consciente de lo que está haciendo. Él dice que se encuentra en un estado semiconsciente y que su mayor problema es no interferir en el trabajo de los maestros de la pintura. Es decir, él tiene ganas de pintar por él mismo, ¿no? Y ese es su mayor problema cuando se encuentra en este estado medio.
Algo sorprendente. Hemos visto que los espíritus comunican a través de la pintura. También en la literatura estuvieron relacionados.
Sí, pero medios pictóricos en España también los tenemos. Remedios Varo, a principios de siglo, pintora surrealista catalana, afirmó que muchos de sus cuadros los realizaba a través de estado de trance, con técnicas mediúmnicas. Lo que sí que es cierto, y es algo muy curioso, es que la relación de escritores, poetas, artistas españoles de finales del siglo XIX y comienzos del XX es uno de los grandes secretos, Miguel, de nuestra historia. Mira, Benito Pérez Galdós estuvo influenciado por el espiritismo. Vicente Blasco Ibáñez se transformó en un fervoroso seguidor no solamente del espiritismo, sino de la masonería. Juan Valera, escritor realista, acabó prendado por el espiritismo y escribió novelas como el Mozamor, marcado por el más allá y por el mundo de los medium. Jacinto Benavente, premio Nobel de literatura, escribió una obra fascinante, Más allá de la muerte, en 1922, marcado también por el espiritismo y el mundo de los medium. Pío Baroja, cuando llega a Madrid siendo un estudiante, también acaba atraído por el espiritismo y realiza en sus memorias, aunque de una forma irónica, bueno, representa todo el mundo del espiritismo que se vive en España. Para mí el más sobrecogedor, Valle-Inclán llega a estar en una sesión espírita con Eusapia Paladino y César Lombroso. Eusapia Paladino, una de las grandes medium, junto con Flores Cook, Daniel Douglas Home, y con César Lombroso, conocido por ser padre de la criminología, pero uno de los grandes ilustres de la investigación, de la investigación psíquica. Eso en cuanto a la generación del 98. En la generación del 27, quizás el ilustre es el andaluz Fernando Villalón, que llega a hacer otra obra, no escrita desde el más allá, pero sí ilustrándose en ese mundo del contacto mediúmnico, como es Lubricán, y luego sobre todo habría dos, lo que pasa es que yo no sé si caracterizarlos dentro de una estética, Salvador Dalí y Buñuel. En el caso de Buñuel, su hermano Alfonso Buñuel, pintor, bueno, siguió durante muchos años tras la muerte de su hermano intentando contactar con ese otro lado con técnicas mediúmnicas. Es decir, lejos de lo que podamos pensar, y aunque hay expertos que lo intentan desdramatizar o ridiculizar
y desacreditar,
poetas, escritores, pintores, músicos sufrieron una auténtica influencia de ese más allá. Era una auténtica revolución.
Y música, para antes de pasar al siguiente tramo del programa.
Podríamos poner muchos ejemplos, pero nos vamos a centrar quizás en la más conocida, la medium musical, podemos llamar más conocida, Rosemary Brown, una cocinera londinense que enviudó bastante joven con dos hijos a su cargo. Ocasionalmente tocaba el órgano en una iglesia, pero no tenía demasiados conocimientos de música. Era medium desde niña, tenía este tipo de experiencias y, según ella decía, recibía sinfonías, incluso sinfonías enteras de los grandes de la música, como Chopin, Beethoven, Schumann. Llegó a escribir 1500 piezas musicales, incluso a interpretarlas. Es más, llegó a tocar en algunos de los centros musicales más importantes del mundo. La BBC realizó un reportaje sobre ella y que hizo que músicos muy importantes se interesaran por sus capacidades. Uno de ellos, Leonard Bernstein, que mantuvo bastante contacto con esta mujer y que él declaró que estaba absolutamente impresionado por la calidad de la música de esta mujer. Como digo, era incapaz de tocar de oído, no podía improvisar. Muchos escépticos estudiaron su obra y, bueno, algunos de ellos decían que en realidad no se podrían considerar grandes obras musicales a la altura de las mejores de Chopin o Beethoven, pero sí, fíjate lo que decían los escépticos, pero sí se podrían catalogar como obras de juventud. Esta mujer llegó a tocar en el New York City Hall, ¿no? Y qué mejor que escuchar una de sus composiciones, creo yo.
Thank you.
teóricamente inspirada en los espíritus. En breve, Frank, que nos vamos a grandes medios de la historia.
La gran pregunta es cómo personas que no tienen unos conocimientos y una cultura y un aprendizaje son capaces de hacer esto. Además de que puedan contactar con el
los espíritus. Está muy claro. Una mínima no pausa. Hay más información que queremos daros después de esa, de ese módulo que vamos a ofreceros, y seguimos en este apasionante programa especial hablando de los médiums y del espiritismo.
Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco.
A lo largo de toda la historia del ser humano, han existido seres portentosos que han asombrado a sus congéneres con sus capacidades. Muchos personajes conocidos que han ejercido una clara influencia en la historia han desarrollado esa capacidad de comunicarse con ese más allá. En el siglo XIX... siglo en el que se produjo un gran interés por la ciencia, nació una nueva conciencia que revolucionó la historia del hombre. Entonces se investigaron profundamente las habilidades de los médiums. Aquí surgieron los más grandes médiums de la historia, como Ingo Swann o Eusapia Paladino. Más tarde, en el siglo XX, surgieron personas extraordinariamente dotadas como Edgar Cayce, Eileen Garrett, asombrosa medium, y Cruiset. Son solo unos ejemplos, pero hay muchos más, y muchos de ellos sorprendentes.
Seguimos antes de que abramos las puertas a otras invitadas diferentes que están aquí, sobre todo gente que está viviendo en primera persona estas experiencias, grandes médiums de la historia. Algunos de ellos han pasado por este programa. Miguel.
Sí, bueno, para mí hay un nombre fundamental, que es el médium brasileño Chico Xavier, que en realidad yo lo catalogaría como el papa brasileño, es decir, es el papa del espiritismo, o era, porque desgraciadamente falleció a los 92 años. Fíjate qué curioso, fallece el día 30 de junio del año 2002, precisamente el día en el que el equipo de fútbol de Brasil se proclama pentacampeona del mundo.
¿Tiene algo que ver? Bueno, en Brasil sí tiene mucho que ver, porque si no te diría, vale, va, no digo nada, no he dicho nada, en Brasil sí.
Fíjate que su muerte causó una conmoción en el país durante 2 días que duró el
velatorio. Estuvieron celebrando.
Bueno, pero tuvo incluso muchísima repercusión su muerte. Durante 2 días pasaron cerca de 300.000 personas por su velatorio. El propio presidente de Brasil entonces, el presidente de la República Brasileña, Cardoso, y los más altos cargos le enviaron incluso su pésame, incluso le dedicaron palabras preciosas, ¿no? Este hombre, a pesar de que él escribió en estado mediúmnico 418 libros revelados, de los que vendió casi 30 millones de ejemplares, él siguió trabajando. Él era un funcionario de la más baja categoría en Brasil, y él siguió viviendo de su empleo, y los derechos de autor que le reportaban esos libros, pues como hacen muchos de estos médiums en Brasil, ese dinero se dedicó para construir escuelas, hospitales y sacar de la calle a muchos niños que no tenían otra forma de salir adelante.
Qué buen ejemplo.
Mira, te podría comentar infinidad de experiencias alucinantes de este hombre. Por ejemplo, una de sus novela revelada, porque él era un hombre que no tenía la cultura para escribir estos libros y estas novelas, tenía una cultura muy, muy, muy básica. Su libro quizás más conocido es una novela mediúnica, se llama Nuestro Hogar. Es una novela de 2.500 páginas en el que el protagonista muere al principio. En realidad es un reportaje novelado sobre cómo es el más allá. Otro aspecto, otra experiencia alucinante. Uno de sus libros más conocidos, Evolución en dos mundos. Es Evolución en dos mundos. Este libro él lo escribió en estado mediúmnico, pero de forma desordenada. Es decir, escribía un capítulo, parte de otro capítulo, el principio de otro, el capítulo final, aquello no tenía sentido. Y cuando terminó ese trabajo, los espíritus le dijeron que se pusiera en contacto con otro médium brasileño llamado Waldo Vieira. Él los llamó...
También ha estado en nuestro programa.
Sí, él los llamó y resulta que Waldo, también en estado mediúmnico...
¿Le dijo cómo tenía que organizar?
No, él había recibido la parte del libro que a él le faltaba. Entonces se reunieron, juntaron las partes de cada uno de ellos, las ordenaron y de ahí surgió este libro Evolución en dos mundos.
Personajes asombrosos que de alguna manera prueban que ese supuesto contacto puede ser posible.
Otro de los grandes que está vivo y esperemos que por muchos años, Divaldo Pereira.
Tendríamos que desenterrar alguna de las entrevistas que le hemos hecho porque es súper interesante.
Sí, es un personaje fascinante y como comenté anteriormente, a mí lo que más me gusta de estos mediums y de Divaldo es ese trabajo social que realizan, ¿no? Uh-huh. Por sus escuelas, por sus centros han pasado más de 40.000 niños que gracias a eso tienen un empleo y un futuro. Divaldo Pereira ha escrito en estado mediúnico unos 250 libros revelados de temas tan diversos como derecho, genética, física, psicología e incluso pensamiento marxista, ¿no? Bueno, podríamos comentar muchas cosas, pero yo creo que podemos escuchar un corte de Divaldo Pereira en estado mediúnico, en estado de mediunidad.
Vamos a escucharlo.
É abrir a alma para Deus, é esvaziando-a das paixões, dos limites, das fixações negativas, para que Deus preencha esse espaço com plenitude. Vós fostes honrados com a dádiva do conhecimento espírita.
Esta es la voz de Divaldo. Curioso, Miguel. ¿Hay españoles, Fran, antes de tener que hacer una mínima pausa obligada que tenemos que hacer?
Y yo me quedaría con ellos. Rafael del Rural, uno de los primeros mediums estudiosos que fue además analizado, investigado por el doctor Miguel Ruiz Mateos. Joaquín Huelves Temprado, que perteneció al Círculo Magnetológico de Madrid y escribió el libro Noción del Espiritismo. María Sala, medium especializada en aportes y estudiada por el doctor Miguel Viva. Y sobre todo yo me quedaría con una, bueno, Amalia Domingo Soler, el alma mater del periodismo, la medium de las flores, a la cual habría que dedicar una sección, yo creo, más que tres minutos, sobre todo porque además el impulso que le dio a nivel periodístico y editorial al espiritismo no tiene parangón, es decir, una cosa bárbara, pero yo me quedaría con uno muy desconocido. Señora Párez y su hijo Juanito Grau realizaban sesiones en casa del médico militar Francisco Pérez Yauró. Asistían personalidades de la cultura, de la política y de la alta sociedad catalana. Fue estudiada por el doctor Víctor Melcior y por el vizconde Torres de Solanot, gran aristócrata catalán que se convirtió en ilustre del espiritismo. Y en sus sesiones provocaba, desde la aparición de figuras vaporosas y resplandecientes, entraba en diálogos con ese otro lado a base de golpes, la tiptología, provocaba sonidos, músicas, hablaba en otros idiomas, hasta en 9 idiomas, practicaba la escritura automática, la pintura, también desde el más allá, y daba comunicados con unos altos grados de conocimientos científicos. Quizás la más desconocida de todos los médium españoles, al que habría que sumar Joaquín Argamasilla, médium dotado, que llegó a ser estudiado por Houdini en España, y hijo del marqués de Santa Clara, quien además le dedicó un libro que se llamaba Un tanteo en el misterio.
Y algunos de los que van a venir dentro de un momento aquí a este programa especial del Espacio en Blanco. Una mínima pausa y escucháis algunas de las experiencias de estos otros invitados que están ahí esperando.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Ha sufrido usted una pérdida muy cruel, John Russell. Ha perdido a su esposa y a su hija. La presencia en esta casa se está acercando a usted a través de esa pérdida. La presencia aquí es muy fuerte. Es la presencia de un niño. Un niño que no está en paz. Que no puede descansar. La presencia está con nosotros. Sabemos que estás con nosotros. ¿Quieres hablarnos? Vas a comunicarte con nosotros. Vas a venir a nosotros. Vas a hablar con nosotros. Estamos aquí para ayudarte. ¿Cómo te llamas? ¿Quieres hablar con nosotros?
Sí.
¿Cómo te llamas?
Joseph.
Has muerto en esta casa, Joseph. ¿Cómo has muerto? ¿Hay alguien aquí con quien desees comunicarte?
John. Ayuda. 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 John. Ayuda. Ayuda. Ayuda.
Habéis escuchado un fragmento de la película Al final de la escalera. Trata el mismo tema que nosotros, pero dando miedo, daba mucho miedo esa película. Nosotros tratamos con información de desdramatizar estos asuntos. Con información es la mejor forma de conocer, con conocimiento. Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Será el momento de que llegue la actualidad, la información. Después regresamos. Anunciada la visita de 4 videntes, 4 personas que tienen ese don. Ya veréis qué historias tan personales, tan curiosas. Ya veréis qué increíble experiencia. No os lo perdáis, será la segunda hora de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Las noticias y enseguida regresamos. No os vayáis, tenemos mucho que contaros.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hemos cumplido ya con nuestro compromiso con la actualidad, con la información, y tenemos todavía una hora apasionante para mostraros experiencias. No os lo perdáis. Hasta ahora os hemos contado teorías, informaciones. A partir de ahora vamos a ir a la práctica. Llegan al programa 4 diferentes personas que dicen que tienen ese don, que nos van a contar su experiencia. Las dos primeras son Aura Abad y Rocío Bravo. Tras esa Aurora, Aurora Abad y Rocío Bravo, perdón que me confundiera el nombre, tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos cuentan su historia y ya veréis que será increíble.
Hasta ahora os hemos contado parte de la historia de este apasionante fenómeno denominado mediumnidad. A partir de ahora, visitarán nuestro programa algunas personas que poseen ese don. Serán cuatro protagonistas que han llegado hasta nosotros para contarnos su experiencia. Os aseguramos que será apasionante. Escuchad la historia de las dos primeras invitadas que nos visitan en nuestro estudio.
Tercera parte de este programa especial que estamos dedicando a los médiums. Y se unen a nosotros dos nuevas invitadas, Aurora Abad. Buenas noches, Aurora.
Hola, buenas noches, Miguel.
Placer que estés en el programa.
A vosotros.
Y Rocío Bravo, buenas noches. Gracias
buenas
por
noches.
Estar aquí también. Del Centro CEIDE, ¿qué significa
sí.
eso?
Bueno, el Centro CEIDE es el dímelo.
Miguel, a eso, ayuda. Bueno, Miguel y Fran siguen estando aquí con nosotros.
Sí, significa Centro de Estudios y
Divulgación
Espírita.
Es el primer centro que ha habido en España.
Sí.
Lo trajo Rafael González Molina, de Brasil, hace aproximadamente. El CEIDE empezó a funcionar después de la transición, porque antes a Rafael González Molina y a la mujer que era médium, inclusive la policía les perseguían, no podían hacer nada, y en cuanto hubo la transición,
ajá,
ellos enseguida legalizaron CEIDE. Fue el primer la primera persona que imprimió todos los libros espíritas.
¿Los de Allan Kardec o...?
Los de Allan Kardec, totalmente todos, y todos los demás espirituales.
Dime una cosa, ¿vosotros sois médiums?
Pues sí.
Sí.
Rocío es de una médium de hace 2 años, como otras personas, jóvenes como ella.
Uh-huh.
Y yo, pues, como ves, la más veterana.
Déjame que empiece Rocío a contar
por
un poco su historia,
que
¿no?
Sí.
¿Cuándo te diste cuenta tú que eras médium, que tenías esa...?
Bueno, pues
Fran y Miguel, intervenir cuando queréis, ¿eh?
Realmente, yo a los 15 años empecé a ver, en el estado este de duerme-vela, empecé a ver cómo los seres se acercaban a mi cama, se sentaban en mi cama y se me quedaban mirando.
¿No te daba miedo?
Muchísimo, muchísimo. Eso fue durante un tiempo, 1 mes, 2 meses, yo creo que debieron ver que yo estaba muy verde, que no estaba preparada, que no era el momento de empezar ese desarrollo. Conforme vino, se fue. Y a los 30 años fue ya cuando ya la puerta se abrió completamente y ya no había...
¿Qué te pasó para decir que se abrió la puerta con...?
Pues se abrió la puerta porque en mi casa empezaron a pasar una serie de fenómenos. La caldera se apagaba, se le iba la llama, la televisión se encendía sola, la cadena de música no funcionaba, el ordenador tuve que llevarlo a reparar.
¿No lo estropeabas tú?
La lámpara...
Espera, no me has contestado, ¿no lo estropeabas tú? ¿O te lo estropeaba, no? ¿Qué crees que pasaba?
Yo sentía las presencias. Es cierto que ahí no los visualizaba, pero sentía perfectamente las presencias, cómo me pasaban de forma rápida los seres. Y lo viví con mucho miedo y con mucha angustia.
¿Y tu historia?
Bueno, mi historia, el primer recuerdo que tengo en la memoria es con 3 o 4 años. Sentir al lado presencias, morirme de miedo. En mi casa, mi madre y mi padre ya están del otro lado. Y se fueron sin saber que yo era médium. En casa no se hablaba para nada de este tema, no se sabía, tampoco se sabía. Uh-huh. Eran católicos, bautizada, comunión, etcétera. Recuerdo que la primera vez que me pegué un espanto tremendo fue como 5 o 6 años, entre 5 y 6 años, que estaba un día en la cama, acostada, mi madre se fue, me dio un besito y se fue, y vi cómo la almohada, a mi lado, bajaba un pelín,
¿sí?,
y cómo una persona se ponía a dormir y a respirar profundamente.
¿Tú no veías, pero sentías como la...?
Sí, sí, sí. Entonces, como yo me moría de miedo, al igual que Rocío, y como todas las personas que le pasan esto, empecé a rezar sin saber qué, bueno, rezar, más bien a pedir, Dios mío, que se vayan, que se vayan. Y así transcurrió toda la infancia mía llena de miedo. Entre 15 y 18 años aquello se aplacó, y cuando regresó con 20 años fue mucho más violento. Las exposiciones que hacían los espíritus pues eran totalmente ya de moverse cosas delante de mí. Recuerdo que una vez llegué de la compra, yo viví mucho, 17 años en México. Entonces llegué de la compra con mi cestita, que entonces se usaba una cestita. Me senté un poquito en la cama, yo tenía un perro, el perro se sentó conmigo encima de la cama, y sentí en el pasillo, yo estaba sola en la casa, cómo venían las pisadas hasta la puerta. El perro inmediatamente empezó a ladrar en dirección de donde me sonaban a mí las pisadas. Le tuve que coger del collar porque se abalanzaba allí. Y vi entonces cómo se levantaba la cesta, la capita de la tapa de la cesta, para ver qué había dentro, y cómo se acercaban a mi cama. A partir de ahí ya fue todo muy notorio, fue terriblemente notorio, de forma que sin haber estudiado, sin haberme preparado, sin haberme instruido en nada, sin saber nada del espiritismo, ni de la espiritualidad, ni de lo que pasaba en la espiritualidad, yo tenía una mediunidad incipiente, tortuosa, y que estaba ahí, y que tampoco sabía que se llamaba mediunidad.
Rocío, quiero que me sigas contando. Tú descubres que tienes esa posibilidad de verlos. ¿Cuándo se te quita el miedo? ¿Cuándo te das cuenta de quiénes son, qué son, por qué están ahí?
Pues yo creo que te van poniendo en el camino los medios para poder superar y entender qué es lo que te está pasando. Porque igual yo vengo de una familia en la que no es que seamos agnósticos, es que éramos ateos. Entonces yo exponerle todo esto a mis padres, me decían que tenía que ir a un psicólogo, o sea, directamente, que la lámpara la movía yo, que todo eran casualidades. Siempre se encuentra una explicación racional para lo que ocurre. De hecho, bueno, el caso es que mi familia en ese aspecto no podía ayudarme y no podía...
Bueno, en lo suyo...
Se la ve.
Sí, es buena. Tiene muy buenas aptitudes mediúmnicas. Escribe, transmite a través de los espíritus, a través de ella, y también tiene evidencia. Es buena. Y será más buena, claro.
¿Cómo sientes cuando te entra un espíritu? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué ocurre ahí?
Lo primero que hago es visualizar. Veo la situación, veo la escena en la que ese ser ha desencarnado, bien sea un accidente de tráfico, bien sea un ataque al corazón, el caso, lo que se exponga. Y luego
porque,
ya,
porque hay alguien que te lo está contando, o porque el espíritu viene y te hace sentir o ver cómo ha muerto,
porque al concentrarme me muestran esas imágenes. O sea, yo veo perfectamente si es un montañero que está en la montaña y se ha perdido y se ha quedado congelado. O sea, yo veo toda la escena. Yo empiezo a ver como una película. Y luego ya es cuando incorporo, cuando viene el ser. Viene el ser, incorporo, entonces ya siento lo que ese ser está sintiendo, si tiene miedo, si está confuso, si siente rabia, si está enfadado. empatizas con él, o sea, no. Prestas tu cuerpo para que...
¿Y cómo te sientes en ese momento? ¿Te sientes...?
Hombre, sientes lo que él siente. Si está dolorido, pues estás sintiendo el dolor. Si ha tenido un ataque al corazón, te duele el pecho. Estás sintiendo, somatizando lo que a él le ha pasado. Lo que pasa que, bueno, pues enseguida el tratador empieza a trabajar.
¿Tratador lo llamáis?
Sí, el tratador es la persona que, digamos, que tiene la función de esclarecer al ser. Porque yo en mi caso, por ejemplo, no pierdo la consciencia. Recuerdo perfectamente todo lo que veo o el ser que está incorporado. Pero hay compañeros y compañeras que no recuerdan nada una vez que ya ha pasado ese trance. Entonces el tratador es el que trabaja con el ser.
Ya, creo que Fran te quiere preguntar algo.
Me gustaría saber cómo podéis diferenciar Rocío Aurora en esos contactos, qué es lo del otro lado y qué es pues cosecha vuestra. Es decir, ¿cómo sabéis diferenciar que no es una proyección mental, que no es vuestro inconsciente? ¿Hay alguna forma de que vosotros sepáis discernir vuestra interactuación? Es decir...
Sí, mira, yo siempre digo que la vibración del ser que está del otro lado, la vibración es el carnet de identidad del ser. Bien. Cuando tú viene un ser que es un esclarecido o de una elevación espiritual, lo que uno siente antes de transmitir nada es una gran paz, una gran felicidad, y eso se esparce. Es contagioso. Se esparce. Cuando es una persona que está, como ha dicho Rocío, en una situación precaria, tú sientes cuando se va acercando para transmitir, tú empiezas a sentir la vibración. Eso se llama vibración, a ese sentir del ser. Tú sientes cómo está. También hay otra parte en la que nosotros también trabajamos. Nosotros no escogemos el trabajo. Cuando nosotros vamos a empezar el trabajo, los hermanos mentores, los espirituales, a cada médium ya le, al entrar en la casa, que ellos han estado preparando el local durante toda la tarde para que aquello esté limpio y que podamos trabajar, a cada médium le van dando según sus aptitudes. Unos médiums son como Rocío, otros médiums solamente ven, otros médiums solamente escriben. O sea, cada uno tiene su parcela, porque no toda la mediunidad es la misma en todos nosotros. Y también, entonces, ¿qué pasa? Que al ser una mesa de desobsesión, que es así se llama a los que se ayudan al otro lado, pero también entramos en canales de vibraciones pesadas. ¿Qué son vibraciones pesadas? Pues vibración pesada es aquel que en un momento determinado se ha quedado muy atrasado e inclusive tiene muchos años de sufrimiento porque no ha encontrado la luz, porque no ha encontrado el camino, porque aunque tenga seres de luz a su lado, está tan sumergido en su propia sensibilidad atrasada, vuelvo a repetir la palabra, que no ve la luz, luego entonces no puede salir de ella. Para ahí, en ese sentido, podríamos pasar a decir que es un obsesor. El médium, en ese caso, como vuelvo a repetir, cada médium tiene su parcela más desarrollada en unas que en otras. El tratador y el médium está sintiendo, como te comentaba hace un ratillo, está sintiendo esa vibración tan atrasada, porque dentro de esto no todo el mundo, no todos los seres son iguales. Una mamá que se va al otro mundo y que es estupenda y que ha sido maravillosa, lógicamente no tiene que hacer nada, despega enseguida. Hay seres que se van enseguida, pero hay seres que un drogadicto se queda pegado a la tierra, una persona agnóstica, una persona que ha tenido un accidente, una persona que ha sido mala, tiene su propia vibración al igual que la tenía en vida. Simplemente que esa pesadez de vibración que se distingue de un ser a otro, aunque sea espiritual, mantiene lo mismo. Porque lo mismo somos aquí que allí. No porque te hayas muerto, No porque te hayas ido al otro lado pasas a ser un santo. No, tú eres igual aquí que allí.
Miguel, creo que te quiere preguntar algo. Yo, es que nos queda muy poco tiempo. Y tengo todavía mil preguntas que hacerte. Sí,
sí, me gustaría preguntaros sobre alguna sesión especial que recordáis especialmente, porque no sé, ha pasado algo o os han transmitido alguna prueba, ¿no? Alguna de estas sesiones. Me gustaría que me contarais alguna de estas experiencias.
Es que
y enlazando pruebas. Es decir, ¿habéis recibido algún tipo de mensaje de ese ser desencarnado para sus familiares? O
sí, hemos recibido para...
Pero que sea algo rotundo, algo...
Sí, sí, sí hemos recibido de dar... dile a mi madre tal cosa, soy fulano de tal, es que no llore más, y decírselo a la madre, y por las señas que han dado y por las explicaciones que ha dado, dice, es mi hijo. Y luego, algo especial totalmente, es que tenemos no es que sea vanagloria, ni mucho menos, pero es que tenemos tanto trabajo todas las semanas, y tan variado, y siempre es lo mismo, que digamos que el centro en ese día de trabajo es un puesto de socorro. Hay una variante de menor a mayor, siempre, constantemente. Del perdido, desde una niña que dice, mamá, mamá, ¿dónde? Desde una cosa de chiquitina hasta una cosa grande, como puede ser un ser endurecido, muy endurecido. Entonces, en ese terreno, habríamos que señalar muchas personas, porque es constantemente el mismo trabajo.
Ya. En tu caso, Aurora, ¿cómo trabajas tú? ¿Qué tipo de medio eres tú?
En mi caso es escritura, audición y posesión.
¿Te dejas poseer por los espíritus?
Sí. ¿Sí? Sí, bueno, a ver, posesión se llama a la persona que transmite, ¿eh? El espíritu no es que entre en ti. Hay muy pocos médiums en el mundo, fíjate bien lo que te digo, en el mundo, que deje su cuerpo totalmente al espíritu. No es lo que decir posesión, que a lo mejor está mal explicado, pero así se denomina, es que el espíritu se acerca tanto a ti y te abraza tanto y te va diciendo mentalmente todas las cosas, y entonces tú dejas una parte de ti para que el espíritu transmita. Y yo, del todo, cuando transmito, no me recuerdo todas las cosas. Luego tengo que oír cintas y detalles para poderme enterar. La escritura me pasa igual. Hay escritura automática, semiautomática, consciente e inconsciente. Yo tengo semi-inconsciente.
¿Siempre en el mismo idioma?
Siempre en el mismo idioma, hasta ahora en castellano. Lo que sí he transmitido en posesión ha sido en francés, por ejemplo.
Y en chino también.
Y en chino también, y en árabe.
Idiomas.
Sí.
Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no conozco esos idiomas, pero, en fin, tú te dejas llevar por el ser. Entonces, el ser, lógicamente, aprovecha el canal para desahogar aquello que le pasa. Inclusive puede ser su propio drama, ¿eh? O no.
¿Querías decir algo, Rocío?
Sí, que como a colación de lo que preguntabas a modo de prueba,
sí.
Recuerdo perfectamente que en alguna ocasión, cuando el médium psicografía, o sea, escribe, recibe un mensaje, tú la letra que pones es la letra que tenía el ser en aquel momento. Entonces, cuando tú le das ese escrito a esa madre o a ese padre,
hasta
la firma, reconocen la letra de su hijo y la firma de su hijo o de su hija.
¿Cómo sentís? Estamos a punto de terminar. ¿Cómo sentís cuando estáis en esa sesión? ¿Sentís que hay algo dentro de vosotros y os cansa, os quita energía?
Pues mira, sí quita mucha energía. Lo que pasa que nosotros, cuando terminamos, comemos galletas y cosas dulces para recuperarnos, y cuando salimos nuevos. Llegamos mal, porque ya es un día de trabajo y ya van preparando los espirituales el trabajo, y llegas un poco como cansada, y cuando te sales como unas castañuelas. Es más, a veces estás mala de estar constipado o de que te pasa algo, y sin embargo, cuando sales, como te han hecho una limpieza a nivel espiritual, a nivel mental y a nivel corporal, sales nuevo.
No me digas, ¿sí?
Sí, sí, palabra de honor que sí.
¿Cuánto tiempo duran esas sesiones?
Pues duramos una hora, hora y cuarto. Máximo de hora y cuarto, no.
¿Y podemos ir a verlas algún día?
Pues... es que... Hombre, ya lo hablaríamos.
Sabes que son mujeres respetuosas.
Hombre, sí, lo hablaríamos con el resto de el vicepresidente, el tesorero, las vocales, o sea, porque no admitimos a nadie si no hacemos una pequeña reunión.
Hay que pedir permiso a ese otro lado.
Es que, al otro lado.
Digo, es.
Te digo una cosa, que me hace una buena pregunta. Ellos del otro lado también dan o no dan permiso para ciertas cosas. Es cierto, es cierto. Se me había ido esa percepción y tú has dado en el clavo.
Ahí tenemos recomendaciones, ya verás. Espera que tenemos que hacer una pausa y si queréis damos una dirección de contacto.
Sí, sí.
¿Queréis que demos una dirección de contacto, forma de contactar con vosotros, con vosotras, vosotros?
Bueno, tenemos la web y tenemos
Dime, que vamos apuntando.
La web es www.ceidemadrid.
¿Sí? Ceide con...
Ceide con sí. Ceide.
Eso es.
Madrid, todo junto.
Punto .org.
Punto .org.
Todo en minúscula.
.org, sí.
Vale. Entonces ahí tenemos... Bueno, pues hay artículos, noticias, conferencias, dibujos que se reciben mediúnicamente, en las sesiones están colgados los dibujos, poesías, porque tenemos a Manolo, nuestro tesorero y parte de la dirección que recibe poesías, están colgadas en la web. Es un poco el trabajo que hacemos en el centro, aparte de servir como divulgación del espiritismo, pero es un trabajo, el trabajo que allí en el centro nosotros desarrollamos y que queremos mostrar a... Bueno, pues a todo aquel que tenga interés en asomarse.
Lo habéis hecho aquí en el programa. Gracias, Aurora. Gracias, Rocío. Ha sido un placer teneros con nosotros.
Gracias a ti.
Y espero que nos digáis que nos deis permiso para poder ir a ver más sesiones.
Bueno, preguntaremos.
Gracias, mi amor.
Gracias.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y más invitados que nos llegan al programa, más personas que tienen ese don. María, nos vamos hasta Galicia. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás? Miguel Pedreno nos ha hablado mucho de ti. Insisto, a los dos podéis intervenir. María, tú también eres una persona, un ser que tienes ese don.
Pues sí, desde que nací.
¿Cómo te diste cuenta?
Desde muy pequeña empecé a ver cosas, decía cosas que nadie lo comprendía. Entonces, según fui creciendo, me di cuenta de que era distinta. Entonces, mi madre se dio cuenta y entonces ya me descubrió el gran secreto, que era que en la familia pasaba de generación en generación a través de las mujeres.
Ah, o sea que tus ancestros ya tenían esa facultad, tus abuelas.
Sí, todas. Sí. Todas, mi madre, hasta donde recuerda, hasta la tatarabuela, todas nos fueron pasando este don.
Ya. ¿No te daba miedo al principio, María?
Nunca, porque como ya uno nace con esto, pues realmente lo toma como una cosa natural. ¿Qué ocurre? Que pensaba que todo el mundo veía y escuchaba lo que yo veía y escuchaba. Según fui creciendo, me di cuenta que era distinta, que no todo el mundo podía ver ni escuchar lo que yo veía y escuchaba. Entonces eso hizo que yo tuviera cuidado en explicar lo que estaba viendo.
Ya. ¿Y qué tipo de medium eres, por llamarlo de alguna manera? ¿Eres capaz de verlo? ¿Los oyes? ¿Cómo lo percibes?
Es que mira, lo percibo de las dos maneras. Veo y los escucho.
Ya.
A veces se muestran, otras veces solo escucho y transmito los mensajes que me dan.
Ya. Y María, cuando los ves como ves a una persona normal físicamente, viva, me refiero.
Sí, es que es curioso, porque es que además siempre se muestran con ropas de que yo le digo a la persona que está delante de mí, le digo, pues mira, lleva esta chaqueta, este pantalón, esta camisa, ¿te suena? Y me dicen sí. Incluso a veces me muestran algún regalo que le han hecho, entonces yo le digo, mira, me están mostrando un reloj, un cinturón de estas características, y entonces se empiezan a llorar y me dicen, se lo regalé yo.
Ya. María, ¿tú te dedicas a esto?
Bueno, yo hasta ahora lo hacía más bien en plan de amigos, y de gente que llegaba a mí a través de los amigos. Uh-huh. Ahora sí me pidieron mucha gente a través de los amigos que por favor, que no podía callar, que la gente necesitaba ayuda. Y lo que es más importante, yo me estoy dando cuenta que estamos en un momento muy importante, que la gente tiene que saber que no todo se acaba, que la vida es un tránsito, que ahora estamos aquí y que luego hacemos el tránsito para el otro lado.
Ya. ¿Tú no tienes miedo a la muerte, María? Ni...
No, porque yo ayudo a pasar a la gente.
¿Cómo que ayudas a pasar?
Claro, cuando una persona está, digamos, que yo sé que se va a morir, porque un 21 días antes se sabe si una persona va a fallecer o no.
¿Sí?
Entonces,
espera,
claro...
Espera, ¿cómo se sabe eso?
Pues mira, muy bien, a través de los ojos, y luego te das cuenta, la persona que tiene el don, de que la persona está más fuera del cuerpo que los demás. Es decir, el cuerpo es un traje con el que venimos para ser visibles. Pero una vez que fallece, el cuerpo se queda aquí, que es el traje, y el espíritu sigue vivo.
¿Y tú eso lo ves?
Claro.
¿Sí?
Claro, mi gran satisfacción es poder ayudar a la gente a hacer ese tránsito, porque mueren en paz, a los 3 días aparece siempre, siempre Miguel, dando las gracias.
¿A los 3 días?
A los 3 días. ¿Qué ocurre? Que si yo voy a un velatorio, yo veo a la persona presente en el velatorio.
¿Y no te da miedo eso ya?
No, porque yo lo tomo como una cosa normal, forma parte de mí de toda la vida.
Ya.
De toda la vida. Y es un... ahora que empiezo a estar más abierta a hacerlo públicamente, ya hay gente que recurre a mí para ayudar a esta gente a morir en paz y ya. No tener miedo a dar ese paso.
María, no te vamos a perder la pista, ¿vale?
Vale.
Otro ejemplo más de este mundo en el que hoy estamos moviéndonos. No te queremos perder la pista, nos pondremos en contacto contigo y
cuando
seguiremos
queráis.
Hablando más profundamente, ¿vale?
Cuando queráis.
Un beso grande, gracias por haber estado en la prueba.
Un placer, Miguel, un placer. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta aquí un nuevo programa especial del Espacio en Blanco, hablando, dando un montón de informaciones, testimonios, palabras, voces, imágenes del espiritismo y de la mediunidad. Miguel, una conclusión.
Bueno, pues yo creo que en este programa hemos transmitido un mensaje de esperanza. Me voy a mojar.
Menos mal.
Me voy a mojar.
Menos mal.
Yo creo que esto no se acaba con la muerte. No sé si existe la reencarnación, no sé cómo continuamos viviendo, pero creo que existe esa otra vida, o al menos vivimos de... o existimos de otro modo una vez que abandonamos esta carcasa física.
Y además dicen que no vivimos solamente una vez, sino que los que estamos ahora hemos vivido otras veces. ¡Qué paciencia tengo que tener con vosotros! ¿Fran?
Algo ahí que no podemos tocar, ni medir, ni pesar, que de vez en cuando se cuela en nuestra realidad y que rompe nuestras coordenadas habituales y que nos pone en jaque. Muerte, revelación, revolución, te decía al principio del programa. Yo creo que la mediunidad y el espiritismo nos enfrenta a esas dos posturas. Una gran pregunta que hay después. Pero yo me quedaría con una visión antropológica, de verdad, y que pasa completamente desapercibido en los libros de historia. El mundo de los espíritus, hay que tener en cuenta que entre 1900 y 1934 había más de 120 grupos espíritas solamente en Barcelona. El mundo de los espíritus revolucionó absolutamente todo en Europa y en España. Se hablaba de enseñanza laica, de igualdad de géneros, el rechazo a la industria de la guerra, de impugnación de la pena de muerte, de la reforma del sistema penitenciario, de solidaridad universal. Todo eso lo decían supuestamente espíritus desde el más allá.
Los espíritus han ayudado mucho y siguen ayudando. Un placer, Miguel Pedrero.
Hasta
un placer, Fran Contreras. Prepararemos un nuevo programa.
Ser felices.
Gracias, un placer.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
En este especial programa dedicado a la mediunidad y a esos mundos del más allá, hasta ahora han llegado tres invitadas, tres personas que decían que tenían ese don, personas que eran capaces de comunicar con esos otros mundos. Nos queda otra todavía. Otra invitada especial, todo un personaje que ha desarrollado esa sensibilidad, y ya veréis qué historia más curiosa tiene. Tras esa introducción, nos acompaña para contárnosla.
En este programa especial de hoy, os estamos hablando de videntes y de esa otra forma peculiar que tienen de entrar en contacto con esos otros mundos. Hemos tenido ya la presencia y los testimonios de algunas de ellas. Pero hay más. Nuestra siguiente invitada nos narra algunas de sus vivencias y experiencias en ese mundo del otro lado. Pasemos unos minutos en su compañía.
Ángela, ¿dónde va la gente que se va de este plano, de este planeta, de este mundo?
Bueno, pues según mi experiencia, cuando canalizo telepáticamente sus voces, ellos me hablan de otros planos distintos, como sitios preciosos, paisajes muy bonitos, la luz, las estrellas, la energía que flota y sobre todo la gran energía de Dios.
Es decir, que hay una vida después de esta, después de este plano.
Sí, yo lo creo.
Ya. ¿Tú eres medium?
Medium.
¿Desde cuándo? ¿Cómo te diste cuenta que tenías esa facultad?
Medium desde que era muy pequeña.
¿Veías cosas o qué, cómo?
Oía.
¿Oías?
Empecé con una mediunidad auditiva y oía muchas voces. Mi padre, mi gran consejero, que estaba mucho metido en el mundo espiritual, me dijo que era una cosa muy normal. Y crecí con ella.
Discúlpame, ¿a qué años empezaste a escuchar esas
pues
voces?
Yo creo que sería 11, 12, no recuerdo, yo creo que siempre.
¿Y cómo eran esas voces? ¿Sabías discernirlas?
No, porque a veces son como susurros, conversaciones en bajo, o una voz silenciosa que te dice algo que no distingues, pero que sí distingues si es hombre o mujer, y es como si fuera una música, pero muy del interior de uno, porque ellos se comunican junto a tu espíritu y es distinto el lenguaje.
¿No tenías miedo cuando te pasaba las primeras veces?
No tenía miedo. Yo creo que ya nací con esa predisposición y nunca me dio miedo.
¿Y cómo fue ese don, digamos, evolucionando en ti?
Fue evolucionando muchísimo porque de ese don de oír, de captar esas voces, pasé a la clarividencia. Empecé a ver. Entonces, con 17 años, fueron mis primeros contactos con los espíritus, que fueron a través de los sueños, con familia mía, con mis tías, con mis tíos, con casi todo el mundo, con amigos, amigas. En los sueños se me aparecían, tenía contactos con ellos y me hablaban, me decían de acontecimientos que iban a suceder y así se cumplían. Fue muy impactante porque con 17 años me impresionó mucho todo eso. Y bueno, vi que eso iba multiplicándose y cada vez me fui preparando para poder captar bien todo eso, interpretarlo y que no me diese miedo, porque claro, iba en aumento.
Ángela, a ver si digo bien tu apellido, Gisleri.
Gisleri.
Has escrito dos libros, Los Ángeles te hablan y Cartas desde del más allá, un poco recogiendo parte de esas experiencias que tienes con tu mediumnidad, ¿no?
Claro, sí, han sido recogidas en Cartas del Más Allá todas las personas que han ido a mi casa a comunicarse con las personas que se han muerto, con sus seres queridos. Yo soy medium psicógrafa, lo he hecho a través de la escritura automática. Y ha sido un gran trabajo, una labor física muy fuerte. Ajá. Muy fuerte.
Quiero que me expliques. La gente va cuando ha perdido un familiar y a través tuyo conectan.
Exactamente. A través de mi canal abierto conecta con ellos una vez que han sido invocados. Yo me preparo un día antes para que ese espíritu pueda venir y pueda hablar lo que la persona, lo que el espíritu decida decir, porque tienen que estar autorizados.
¿Y lo haces a través de la escritura automática?
Sí, lo he hecho durante 20 años. que ha sido mucho tiempo, pero tuve contracturas en la espalda, ahora he tenido que dejar la escritura, y cuando lo hago, que lo hago una vez al mes, pues lo grabo, lo hago verbalmente. El espíritu ya no maneja mi mano, sino que a través de mi mente, como voy canalizando, voy hablando.
Permíteme decir un poquito...
Sí.
Un poquito incrédulo. Es decir, ¿hasta qué punto hay pruebas de eso? Y yo sé que tú eres una de las... No sé si llamarte medium, es una palabra que está un poco desprestigiada.
No, me da igual, estoy orgullosísima. Sí.
Más serias que hay en este país, sabemos que eres una persona que no andas engañando por ahí de los muchos gente rara que hay. Pero, ¿qué pruebas se puede dar? Aunque supongo que la gente que va a hacerte una consulta sabrá si la respuesta es la
que está. La verdad es que los espíritus todos dejan su prueba. Cuando una medium es una medium auténtica y de verdad el fenómeno es auténtico, el espíritu es el que deja la prueba sin que se lo pidas. Es asombroso. Mi libro Cartas del Más Allá está lleno de pruebas. De firmas de las personas cuando vivían, que a través de mi mano han hecho su propia firma.
¿Ah, sí?
Sí. Tengo en el libro una niña que hace un dibujo, que es una flor que hacía en la guardería, y cuando termino como 20 minutos de canalización y 40 folios... Después me toca traducirlo porque la letra se disfigura. Hago el dibujo y la madre dice, ese es el dibujo que hacía mi niña. Y ella lo hizo a través de mi mano porque, claro, necesitan un cuerpo físico para poder hacer estas cosas. Y como eso te diría cantidad y cantidad y cantidad de testimonios.
Ahora quiero que me cuentes alguno más. ¿Es bueno invocar a los espíritus? Es decir, cuando uno se va de aquí, va a algún lugar y no es...
Sí.
Extraño,
sí,
poder llamarle.
Hombre, pues sí, depende de la evolución del espíritu, o te quedas un poquito más bajo o subes a unos planos, a unas dimensiones mucho más altas. Siempre hay un tiempo en que yo creo que nunca se ha sabido exacto cuánto tiempo tarda el espíritu de salir del cuerpo. Pero yo a través de mis mensajes, lo que ellos me dicen es lo que creo, son mis experiencias, pues te dicen que salen muy rápido porque llegaron enseguida a la luz y les ayudaron sus familiares, o que están intentando llegar. Pero yo, para que esto no suceda, siempre digo que después del fallecimiento de alguien al año vengan, para que ese espíritu le haya dado tiempo a ir subiendo, a irse viendo con un cuerpo de energía nuevo, que no es el cuerpo que tenía en la Tierra.
¿Y les dicen que pase un año desde el momento del fallecimiento para que vengan a tu consulta?
Eso pienso. Hay veces que hay espíritus que tardan más tiempo, ¿eh?, en estar en la luz, o no en la luz, sino preparados para poder hablar. Porque eso es lo importante, que tomen conciencia de que están en otra dimensión, y sobre todo que han salido del cuerpo, que se tienen que mover con un cuerpo de energía nuevo y tienen que aprender a andar, a pensar, porque tanto se evoluciona mentalmente como con el mismo cuerpo de energía.
Sí, es como una vida nueva. Tienes que aprender todo otra vez.
Sí, exactamente. Y sobre todo la mente aprende muchísimo. Llega un momento de evolución que alguien que en un primer mensaje te hablaba muy normal, en un tercero, cuarto, quinto, es como un poeta. Porque ya ves las cosas de esta manera.
Te preguntaría mil cosas, pero has venido para hablar de tus experiencias. ¿Todos los espíritus hacen ese trance, ese camino?
Sí, casi todos hacen ese trance, unos de una forma, otros de otra. Cada uno te describe el mundo que se encuentra y los trabajos que hacen con la Tierra, porque luego ellos están preparándose para trabajar en la Tierra. Estamos llenos de espíritus por todas partes trabajando, ¿eh?
¿Sí?
En todos los ambientes.
¿Pero trabajando en qué?
En los hospitales, como sanadores.
¿Os fueran ángeles?
Sí. Bueno, no son ángeles, hay que distinguir. Los ángeles son una energía pura muy cerca de Dios. Ellos son seres que tienen que evolucionar para pasar a planos mayores o a mundos. Cada uno lo habla de una manera, o a mundos, o a sitios, como ellos dicen. Pero tienen que hacer un trabajo con la Tierra. Lo primero que hacen es ayudar a las personas queridas de su familia, siempre. Y si están autorizados también, porque de eso ya sería otro tema para hablar. Y después, cuando han visto que ya tienen una preparación fuerte, eligen el trabajo que van a coger. Hay quien elige estar en las carreteras ayudando a los que mueren en accidente. Hay quien elige cambiar las mentes de los políticos, que eso es difícil, pero también lo eligen, ¿eh? Y hay muchas cosas que pasan que son fuera de la realidad, fuera de la lógica de la Tierra, y yo siempre digo que son obras de ellos.
Te iba a preguntar si uno lo elegía, pero ya me has contestado. ¿El cielo y el infierno existen entonces? Si cuando alguien es muy malo va a algún lugar infernal o...
No. Yo no creo. Yo, según mis espíritus, la verdad es que los que me he comunicado con ellos, ellos hablan, se están en una oscuridad donde están un poco confusos y no saben qué hacer. Hay una meditación profunda que les hace pensar y mirar y analizar todo lo que han hecho en la Tierra. Entonces ahí ya, de ahí que se arrepientan del todo, que quieran moverse, y tienen sus guías espirituales que les ayudan para eso.
Sí, hay como una, no sé, ángeles, como una organización, organigrama, ahí también en ese otro
pues
mundo.
Pues sí, hay maestros ascendidos que ya están muy altos, hay ángeles, hay quien dice, la niña de mi libro decía, al final un ángel me dio la mano y pasé. Entonces hay entidades de todo tipo, de lo más alto.
Volvamos a hablar de ti, Ángela, si te parece, aunque sí, se va a tener que volver a traer al programa para contestar miles de preguntas que nos hacen los oyentes con este tema. El hecho de que seas una médium, ¿no te causa problema, no te cansa cuando haces una sesión, no te cargas con la angustia, con los problemas de los demás?
Siempre tengo un gran cansancio. Pero luego empiezo a tener otra vez energía cuando voy a contactar con algún espíritu. Date cuenta que la médium que incorpora de verdad un espíritu, que canaliza bien, está cansada porque está prestando su materia, su cuerpo, para que ese espíritu pueda hablar a través de ella, o para que mentalmente, que es lo que hacen, se comuniquen y tú hables a través de ellos. Cuando grabo ahora, porque lo hago verbalmente y voy hablando lo que el espíritu me dice.
¿Lo sientes dentro de tu cabeza?
Sí,
¿se traduce de alguna manera?
Sí, mira, es un estado tan de alteración de conciencia que yo siempre digo que entro en un semitrance, no en un trance total, porque estoy hablando 20 minutos sin puntos ni coma, deprisa, igual que cuando lo hacía con la escritura, y al final no sé lo que he dicho, no recuerdo nada, solo recuerdo las visiones que he tenido, porque me ponen visiones muy bonitas.
¿Sí? Sí. Todo eso lo grabas, evidentemente.
Sí, por eso digo que traigan la grabadora, porque es imposible ni que la persona que tengo delante lo coja escribiendo, porque hablan muy deprisa, es todo telepático.
Y de alguna manera eso responde a lo que la persona
sí
ha venido a preguntar.
Bueno, no preguntan, ellos, bueno, no hacen preguntas materiales. Todo el mundo se preocupa cómo está esa persona, dónde está, en qué lugar, qué hace, si se acuerda de la Tierra, o si cuando salió del cuerpo le dolía mucho algo, y ellos responden siempre. Normalmente cuando han sido accidentes graves, no quieren dar tristeza.
Sí.
A los suyos.
Ya. No sé si has tenido alguna vez casos de suicidio. ¿Qué pasa?
Sí.
Es algo que preocupa mucho a la gente.
Sí, bueno, yo las experiencias que he tenido, como de tres, se me quedó muy grabado uno, que este espíritu dijo, por fin salté a la vida que yo quería tener, a lo que siempre añoré, y era al otro lado. Y la madre me dijo, bueno, es que saltó desde una ventana. Pero yo lo interpreté también de otra forma, que por fin había saltado a ese mundo que él añoraba, porque él de la Tierra no le decía nada. Y estaba feliz, estaba bien. Había pasado sus pruebas y bien.
En algunos círculos se dice que cuando uno se suicida, lo que te espera más allá es muy duro. Es decir, no es tan bonito como tú lo acabas de presentar.
Puede ser que ese ser se haya adelantado a la muerte. Entonces, claro, en la próxima reencarnación, que ese sería otro tema, pues tendrá que vivir ese tiempo que se quitó antes de tiempo. ¿Lo entiendes? Sí, pero hay quien sufre sin haberse suicidado. Depende, puede dejar muchas penas en su casa, muchas angustias porque no se comunicó lo suficiente con los suyos, y todo eso hace que estén sufriendo tanto como uno que se haya suicidado.
Ángela, las experiencias que más te han llamado la atención con estos seres, ¿cuáles han sido las que más te han marcado a ti?
Bueno, muchas, porque he tenido unas emociones muy fuertes en mi cuerpo. Las emociones más grandes me las dan los niños. Es impresionante la comunicación con ellos. Tenía otra niña, Lucía, que me comuniqué con ella ahora unos meses, y los padres muy jóvenes vinieron. Entonces ella se comunicó y me enseñó, mientras yo hablaba, ella me enseñaba un dibujo que estaba haciendo, enorme, de una casa de campo con árboles.
¿Cómo te lo llamas? ¿Tú lo estabas viendo en tu mente?
Sí, imágenes mentales. Que es como un medium, se comunica con imágenes mentales, ¿no? Con que los veas andando, ¿eh? No, hay que distinguir. Pero esta imagen era preciosa. Cuando terminé se lo dije a los padres y sacaron de la cartera que llevaban un dibujo y dijeron, mira, es el mismo, lo hizo un día antes de fallecer.
Qué bonito.
Ella lo quiso mostrar para que sus padres se convenciese de que eran ella. Porque, claro, su afán de ellos es dejar un testimonio siempre.
¿Algún otro, Ángela, que nos puedas contar, sí, antes de despedirte? Sí. Hay mucha gente que quizá el momento más duro es ese, cuando pierdes un familiar, ¿no?
Sí, sí.
Aquí hemos hablado muchas veces de su vida después de la vida. Estamos haciendo este programa especial por esa película también. De,
sí, del Medium.
Sí, que está impactando por ahí. Es muy fácil hablar, pero cuando realmente te ocurre hay mucha angustia, mucho dolor.
Claro.
¿Cómo quitarte eso,
sí,
y cómo tener la, sí, seguridad de que no pasa nada? ¿Algo más que te haya impactado, tienes esa experiencia?
Me han transmitido a veces en mi estado de semitrance unas emociones de amor tan grandes que todo lo que son los 20 minutos concentrada y en ese estado he estado llorando.
Sí.
Porque el espíritu venía emocionadísimo al ver a su familia. Y incluso me transmitía el amor y la energía que había allí, en que no todos lo hacen, ¿eh? Y eso fue una emoción muy fuerte en dos o tres sesiones. Y bueno, hablaría de tantas cosas que no terminaría nunca, porque en 20 años son muchas. De muchas imágenes que he visto y que he preguntado esto, ¿por qué eso? ¿Por qué es lo otro? Y me han respondido por esto y por esto.
Y
se ha confirmado que eso existía.
Ya, son respuestas claras, concretas.
Concretas, totalmente claras. Sí, porque ellos cuando quieren contestar y que tú lo entiendas, te lo ponen en bandeja, como yo digo.
Qué bonito, Ángela. Cartas del Más Allá y Los Ángeles Te Hablan, de Ángela Gisleri, editado por EDAF. No sé si los
podéis... Editado por EDAF.
Definitivamente estás convencida de que hay algo más allá y es...
Definitivamente, ya no solo por las personas que vienen a verme, sino por mi propia vida, por todos los míos. Porque he visto a tantos y me he comunicado con mi padre, con mi madre,
¿sí?,
con todos, sí. Tengo mensajes en mi primer libro de las cartas de mis padres.
¿Cómo los veías cuando...?
Bueno, he tenido muchas apariciones después,
uh-huh,
y he tenido muchos contactos a través del sueño donde me han contado cosas muy fuertes,
yeah,
que se han cumplido.
¿Es cierto, Ángela, que los ves como cuando, es una pregunta casi,
sí,
personal,
sí,
que
sí,
yo, como cuando eran jóvenes? Es decir, ¿no los ves si eran ancianos?
Bueno, hay quien les gusta parecerse como cuando eran jóvenes. Yo por las noches, hay noches que tengo una cantidad de caras que pasan delante de mí, que me sonríen, que lloran, que me extienden las manos, y a veces no conozco a nadie, pero me imagino que están buscando la luz, por lo que les mando la luz.
Ya.
Pero suelen coger esa imagen porque les gusta. Mi madre la suele hacer, de cuando era más joven.
Ya. ¿No es angustioso tener tantas visiones?
Sí, es angustioso todo. Porque yo digo lo que decía la gran médium Joyce Morgan, que pintaba también.
Sí, la conocimos en Málaga.
Estamos, Ángela y yo, porque dábamos conferencias juntas.
Uh-huh.
Estamos entre dos mundos. Y efectivamente, y a veces tienes que desconectar de ese otro mundo, porque no te has ido. Y es una carga que llevas.
Uh-huh.
Es una carga.
Ángela, darte las gracias por haber venido al programa. Gracias por el trabajo, uh-huh, que haces también. Y te deseo todo lo mejor.
Muchas gracias a ti,
Espero verte
pronto. Ha sido muy bonito hablar contigo de esto.
Seguiremos porque hay muchas preguntas que tienes que contestarnos.
Sí, cuando quieras.
Me encantará. Información se combate el miedo y la ignorancia. Y es lo que hemos pretendido en esta edición especial, hablando de médiums y de ese mundo de más allá, con algunos ejemplos, con algunas experiencias vitales de esas cuatro personas que pasaron por aquí, y mucha, mucha información nos trajeron nuestros dos compañeros. Ojalá os haya gustado. Habrá más programas especiales, más temáticos, tratando de aportaros toda la información acerca del asunto que tratemos. Es una buena manera de disfrutar de estas madrugadas del verano, de estas vacaciones del verano. Nosotros nos vamos en 6 días más. Las 2 ediciones del Espacio en Blanco esperan aquí en Radio Nacional, pero serán en eso, en 6 días. Y ahora, con la invitación a que sigáis en esta sintonía, de que disfrutéis de la semana, de las vacaciones o del trabajo, no olvidéis nuestra cita. Os dejamos con un poco de nuestra mejor música y nuestros mejores deseos. Ha sido un placer. Cuidaros.